bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Bargán. Bueno, hoy celebramos el programa 233 ediciones aquí, dando la matraca en la radio municipal de Manises, pero también hemos expandido este programa a las emisoras UPV Radio, Burchasot Radio, Yosa FM, Radio Pusol y Mislata Radio. Pues un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de estas emisoras en directo los martes en la radio municipal de Manises y el resto de la semana en las otras emisoras. Pero podéis contactar con nosotros a todas horas en la dirección email adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, aunque es un poco más específica porque esta es para nuestro compañero Adrián Correcher y su sección de Adri Busca Novia, que hoy vamos a recuperar. Y también podéis contactar con nosotros por las redes sociales en @elpatiocomoesta, @elpatiocomoesta. Bueno, pues esta semana también repaso a la actualidad las noticias más destacadas en los medios de comunicación y luego tenemos nuestras noticias curiosas, tenemos la columna de Ramiro Calvo, tenemos el tiempo de Adrián Correcher, tenemos cine y la Super Bowl y Adri busca novia. Tenemos ahí un buen cóctel. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, ante todo, saludar a todos vosotros y a todos los radioyentes. Y en segundo lugar, el programa este lo hacemos todos juntos, pero no se me ha informado de que esta noche iba a haber, o sea, me has pillado no sabía yo que iba a haber Adri Busca Novia hoy, ha sido a pillar.
Pues sí, te voy a confesar que hemos recibido un email que tendremos que leer en el día de hoy. Porque sí, sí. Hay gente ansiosa de conocer tu vida amorosa, que hace tiempo que no lo tratamos.
Y yo estoy ansioso por... ¿Ya? ¿No me puedes pasar el email así?
No.
Para que,
no. No, no,
me tengo
no,
que
no.
Esperar hasta el final.
Sí, te vas a esperar hasta el final, ya sabes, los happy endings. Eso siempre está muy bien. Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ya casi recuperado.
Casi, pero 100% no.
Casi, 100% no, 90
bueno,
y algo.
Estamos ahí, estamos ahí. Tenemos sección de Adri, ¿eh?
No lo sabía tampoco, si no era sorpresa, no sé...
Por lo visto ha sido grata sorpresa, tengo que decir.
Bueno, malo, regular...
¿Ah? Será buena.
Ya lo veremos. Bueno, pues eso será el final. Antes tenemos nuestras noticias de actualidad curiosas, el tiempo. Hoy Adri va a copar muchas secciones, Javi.
Sí, bueno, es lo habitual, ¿no? Sí. La estrella del programa, lo sabemos todos.
Sí, sí. Y además pueden recuperar el pequeño Adrián o Adri a través del tiempo en nuestra red social... Twitter, nuestra red social, Twitter no es nuestro, quiero decir, en nuestra cuenta de Twitter, @elpatio, ¿cómo está? Y hoy Javier Pastor, al que le mandamos un saludo, te ha puesto a bordo de un coche Benz antiguo, de los años del catapum. ¿La has podido ver?
No, no la he podido ver porque desgraciadamente mi móvil no está pasando por sus mejores momentos.
Oh.
Pero seguramente, como viene siendo tónica habitual, yo estoy bastante descontento con él y no espero grandes cosas.
¿Hay algún paralelismo entre tu vida y la de tu móvil o no?
Sí, que está rota como yo.
Bueno, era por saber. Bueno, comenzamos la edición 233 de ¿Cómo está el patio?
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
En nuestro país se ha roto el pacto de convivencia y no hemos sido nosotros, han sido los privilegiados los que han roto el acuerdo. Nuestras abuelas y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestros padres se dejaron la piel, se dejaron el lomo para dejarnos un país en el que nadie pasase frío, en el que nadie estuviera sin sanidad o sin educación, en el que nadie tuviera que irse para trabajar. Nuestra gente cumplió el acuerdo, han sido ellos los que no han cumplido, son ellos los que se han colocado por encima de la ley, por encima de las instituciones y ya por encima de nuestro respeto. No les creemos más.
Qué bonito es ver a la gente haciendo historia. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia.
Oye, qué buena mezcla, qué buena idea esta del rap de Pablo Iglesias. Es tremendo, ¿eh? ¿Habéis escuchado completo?
Sí. Es lo que estaba comentando antes a Gaby, que esto de verdad es una canción rapera de Estados Unidos muy, muy, muy famosilla. Creo que se llama Rolly o algo así. Y es que casa a la perfección, ¿eh?
Sí, casa a la perfección. Habla en ese tono, además.
Habla en ese tono.
Sí.
Yo creo que está premeditado. Yo creo que esto lo ha hecho a posta. O sea, ha escrito un rapero o él se dedicaba en sus tiempos en voces a rapear. Porque parece que cuadra todo, además. Esas expresiones también son muy de rap.
Bueno, además el tono, ¿no? El ritmo que sigue a la hora de hablar es muy parecido. Bueno, más de 100.000 personas colapsaron Madrid en la marcha del cambio de Podemos, según 20minutos.es, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol. La marcha transcurrió de manera pacífica y sin incidentes, con gritos de "sí se puede" y "tic-tac". Recuerden que esto también Pablo Iglesias lo pronunció en la Fuente de San Luis, en Valencia, la pasada semana. Pablo Iglesias, que pronunció un discurso final en el escenario diciendo: "No hemos llenado la Puerta del Sol para soñar, vamos a ganar las elecciones al Partido Popular". Ahora lo escucharemos. Alrededor de 100.000 personas, según la policía, que esto, 20 minutos, pone aquí más de 100.000 personas en su titular, es decir, que da por buena la cifra de la policía. Podemos, mientras tanto, elevó la cifra a más de 300.000 personas. De todas maneras, Adri, exitazo en esta muestra de músculo, dicen algunos, de Podemos de cara a las elecciones.
Yo creo que la cifra se acerca más a los 300.000 que a los 100.000 que dice la policía, porque se han visto fotos y realmente estaba aquello que no cabía un alfiler. Así que sí, es sacar músculo. Yo estaba pensando en otro símil, pero no, ¿sabéis por dónde voy? Sí, vamos, enseñando todo su poderío del que hace gala. Y yo creo que en la oposición le está viendo las orejas al lobo y creo que se lo...
El gobierno, será.
Sí, la oposición de Podemos es el gobierno en este aspecto.
Ah, bueno, vale, es que ya son la oposición, ¿no?
Oposición política, digamos.
Oposición política, vale. No siempre va a ser la oposición del que está gobernando. Que sí, que obviamente le han visto las orejas al lobo y será la siguiente noticia, no voy a adelantar acontecimientos, pero hay una campaña de difamación contra Podemos ya casi que surrealista. Y bueno, a nivel político no estoy muy al tanto si aquí en esta manifestación, en esta concentración, perdón, uh-huh, se habló más de las políticas de Podemos o seguimos en la misma tónica de criticar al gobierno, que es como el audio que hemos escuchado.
Bueno, ellos sostienen que no es una concentración de Podemos, sino una concentración del pueblo, por lo tanto no era el día de demostrar nada del programa electoral, sino que era una concentración por el pueblo. En cualquier caso, vamos a escuchar a Pablo Iglesias y ahora le pregunto también a Javi qué es lo que valora de esta concentración exitosa, desde luego, de este pasado domingo en la Puerta del Sol, 31 de enero, exitazo de Podemos.
Hoy, en esta Puerta del Sol soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Hoy soñamos un país mejor, pero no hemos llenado la Puerta del Sol para soñar, sino para hacer nuestro sueño realidad en 2015. Los sueños hay que empujarlos y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.
Era domingo, era sábado, 31 de enero. Vamos a ganar las elecciones al Partido Popular, aclamado Pablo Iglesias, Javi, a gritos además de presidente, presidente.
Bueno, ya, bueno, esa frase en concreto, vamos a ganar al Partido Popular, es porque ya directamente el resto de los partidos políticos no valen. Esto se ha convertido en parte como si fuese un nuevo bipartidismo, Partido Popular o Podemos. Yo, cuando estamos hablando del tema de las cifras, esto de 100.000 o 300.000 personas, creo que nosotros, en líneas generales, hemos engordado demasiado en muchas manifestaciones. Creo que pensamos, ya hablamos de unas cifras que son de volumen de manifestación, más que de personas, ¿no? Entonces, cuando decimos es una manifestación de 2 millones de personas, por ejemplo, se decía en la de Cataluña. ¿Realmente fueron 2 millones? No. Si vemos una manifestación parecida, vamos a decir que es una manifestación de 2 millones de personas también, porque es parecida en cantidad de gente, pero nunca han sido esas cifras. Yo creo que siempre están demasiado infladas todas. Entonces, casi me creería yo más la cifra de 100.000 o 100.000 y algo, porque creo que la policía tiene incluso cámaras, o sea, con helicópteros y tal, puede ver exactamente a dónde ha llegado la... Otra cosa es que 100.000 sea una barbaridad y otras manifestaciones que han sido de 50.000
Pero es que han habido manifestaciones...
Hayan dicho que son de millones, pero...
Claro, hay manifestaciones de una cantidad bestial de personas que han sido reducidas a la minucia por la policía o por el gobierno. Estas aún son 200.000 personas, que son 200.000 personas, ¿eh? Pero bueno, son cifras más o menos parejas, entre 100.000 y 300.000.
Claro, yo creo que es una idea que quiero decir, bueno, que simplemente que creo que nuestra cabeza está pensando en manifestaciones, en volumen de manifestación, más que en personas. Y comparado manifestaciones y otras manifestaciones con el mismo volumen de personas o con la mitad de las personas que han dicho que son el doble o que son el triple, las mismas fuentes que ahora dicen que son 100.000. Entonces, hay esa guerra de cifras que siempre hay. El caso es que fue una manifestación o una concentración bastante importante, y creo que es una prueba de que Podemos no se desinfla, que eso es otra idea que se estaba intentando correr por allí. Y es una forma de asociar, en parte, el 15M con Podemos. O sea, yo creo que es una maniobra muy inteligente porque es en la plaza de, o sea, en Sol. No es casualidad que sea en Sol.
Es el inicio de...
Es como una, también a nivel internacional, es una asociación con el 15M y también con Grecia. O sea, no es casualidad también que lo hagan justo después de las elecciones griegas, para decir que, para marcar como el camino, ¿no? Después de Grecia vamos nosotros.
Uh-huh. Bueno, una manifestación sin incidentes, por cierto. Por más de que gente como Mariano Rajoy hable de radicalismos y de lo que se puede convertir España si gana Podemos, sin incidentes, sin intervenciones policiales. Así que, bueno, que tomen nota y que rectifiquen cuando lanzan al viento estas cosas. Juan Carlos Monedero, ahora vamos a escuchar a Monedero y hablas. Monedero, que también, porque al llegar a Sol, como decía Javi, pues fue el momento ya de discursos, es decir, que hubo una marcha hasta la Puerta del Sol y ahí llegaron los discursos. Hemos escuchado a Errejón, hemos escuchado a Pablo Iglesias y escuchamos también a Juan Carlos Monedero, que hablaba así.
La democracia no la trajo el rey, no la trajo Suárez, no la trajo Fraga, la trajisteis vosotros que tenéis el pelo gris. ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros, mayores, que trajisteis la democracia!
¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia!
Monedero, que no habíamos escuchado, creo, todavía en cómo está el patio a Monedero.
No, bueno, escuchando a Monedero, fue una manifestación o una concentración que apelaba mucho a la gente, ¿no? Y se hacía mucho hincapié en que la gente había pagado los autobuses, en que la participación de gente, no vamos a ir a cabeza de la manifestación, vamos a ir junto con la gente. Creo también eso es un poco de atraer la idea o el espíritu del 15M que fue generado por la propia gente, ¿no? Uh-huh. No estaba guiado por ningún partido. Entonces, ese tipo de asociaciones, yo creo que se hacen aposta, ¿no? Que están premeditadas.
Adri, sobre Monedero, sobre lo que comentabas anteriormente, porque supongo que te referías a lo de Manos Limpias.
Sí, sí, exacto.
Ese sindicato, entre comillas, Manos Limpias, acusa a la productora de Pablo Iglesias de ser una organización criminal. Noticia publicada por elmundo.es. Aseguran que Producciones con mano izquierda desvió dinero de Venezuela e Irán, y Monedero es una pieza fundamental en el reparto de roles de la productora. Monedero, que además esta semana ya había hablado de que había una campaña que se había entrado en guerra, digamos, contra Podemos.
Concretamente, yo creo que aunque suene muy teoría de la conspiración, tiendo a creer un poco las palabras de Monedero en este aspecto, porque se están centralizando mogollón en sacar los trapos sucios a Podemos. Y la última cosa así descabellada que escuchamos es que Monedero había falsificado su currículum, que, sí, como si fuera eso algo novedoso y súper criminal. Y bueno, que alguien de esta mesa
hacerlo.
No está bien, pero ¿quién no ha puesto? Pues mira, yo sé inglés nivel alto y no he estudiado inglés en mi vida. Supongo que irán por esas chorraditas, pero claro, que le haga un cargo público, una persona pública o alguien como tan noble como los de Podemos, pues oh, eso no puede ser. Pero bueno, son minucias que intentan lacrar a Podemos y creo que les está saliendo el tiro por la culata. Bueno, con respecto a Monedero, solo este apunte, se deja la voz en el meeting, ¿eh? Sí, se deja la voz que yo me ha desgarrado los oídos, ¿eh? Ese hombre el día siguiente la garganta la tendría hecha polvo.
Es que Monedero es muy de chillar, la
sí,
verdad.
Sí, sí, pero vamos, me he quedado.
El tema que decíamos del currículum ya se ha desmentido por parte del País, que fue el que lo publicó. Además, él ha presentado incluso la contraportada de un libro donde salía su nombre, la fotografía con el profesor que decía que no le conocía. Ya, o sea, que era un poco como el pequeño Nicolás también, un poco de agarrado al profesor, somos los dos, ¿no? Esa asociación, no sé por qué, pero es verdad. Y bueno, Monedero tiene cosas que aclarar, sobre todo el tema de la sociedad unipersonal y un trabajo que en teoría se debe declarar a través de IRPF, porque es un trabajo encargado a una persona, que no a través de la sociedad, pues no queda muy bien que digamos, ¿no? Pero de todas formas eso lo tendrá que investigar Hacienda. Y luego está el caso de Montoro y ese tipo de declaraciones que hace, ¿no? Acusando a personas que ya le hemos visto también acusando a los actores. Y según qué actores, ¿no? Tenemos que ver dónde pagan sus impuestos y cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Pero Montoro es muy de amenazar. Y el tema de Hacienda, pues todos estamos ahí como muy sensibilizados, ¿no? Claro. Con el tema de Hacienda. Parece que nadie quiere que le haga una inspección y por algo será, ¿sabes? Sí.
Bueno, pues sí, pero estoy de acuerdo, que Monedero tiene que explicar qué es lo que ha sucedido ahí, porque, en fin, fuera de que haya persecución contra Podemos, que me parece algo innegable, tanto en medios de comunicación como en ciertos sectores políticos, sí que Monedero tiene que dar algún tipo de explicación sobre esto.
Hombre, es que es obvio que este tipo de cosas salen porque Monedero pertenece a Podemos. O sea, no creo que si fuese un ciudadano de la calle dijese, mira, fulanito de tal no ha cotizado de una manera o de otra. Es obvio que sale esto y sale en prensa y se machaca con eso por su pertenencia a Podemos y que intentan buscarle todas las cosquillas posibles, pero creo que eso es sano porque de alguna manera se debería de aplicar a toda la gente. Y
pero la condena no también tienen, se tiene si que aplicar no a toda que ocultar, gente por igual.
Si no tienen nada que ocultar, pues que demuestren que sin los papeles no hay ningún tipo de problema. Y además le reforzará. Si se demuestra que todo es falso, le reforzará y quedarán, le puede ser un boomerang.
Sí, sí.
O sea, puede volverse en contra de la gente que le está acusando.
Uh-huh. Bueno, vamos a más noticias de esta semana, porque si teníamos a Pablo Iglesias la pasada semana en Valencia, esta semana hemos recibido a Pedro Sánchez. Iba a poner alguna canción, pero como es una persona así un poco tan anodina, pues voy a dejarlo en total silencio. Pedro Sánchez, que se sacude el fantasma de Podemos, a quien teme el Partido Popular, es al Partido Socialista. Pues ahí está. Levanta el Mercantil Valenciano, que publica esta noticia. El líder socialista centra sus ataques en Rajoy y reivindica la izquierda en una convención de rearme moral. El Partido Socialista, que se dio un baño de autoestima en Valencia este pasado fin de semana de la mano de Pedro Sánchez y Ximo Puig, Javi, que además con la ausencia de Susana Díaz, porque estaba griposa.
Ay, me parece muy gracioso que lo que se hable de la convención esta de Partido Socialista sea precisamente
de alguien
de
que
la,
no estuvo.
De la ausencia de Susana Díaz y absolutamente eclipsada esta conferencia con el tema de Podemos.
Sí, sí.
En Madrid, o sea, baño de multitudes no ha sido precisamente lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es una persona que además últimamente está bastante criticada por su propio partido, le están moviendo la silla por todas partes y no sabemos ni siquiera si va a poder presentarse a las elecciones generales o no.
A ver si llega,
no sabemos si ni siquiera va a llegar porque su máxima valedora es su máximo rival.
Sí.
Es una especie de contradicción.
Bueno, Pedro Sánchez, que no abarrotó nada. Pero bueno, y estuvo aquí y se habló mucho de Podemos, como ha dicho Javi, como si Podemos se llegó a decir que eran vendedores de crecepelo, que cosas así, un debate así muy muy inteligente.
Sí, no, últimamente la política es yo me meto con Podemos o me meto con el PP, y en el PSOE lo tiene chungo, se tiene que meter con el PP y con el Podemos. Al margen de lo que dijeron, porque me parece que siempre va todo por el mismo derrotero, criticar a los partidos fuertes y criticarse entre ellos, entre lo que hacen bien y lo que hacen mal y sus tejemanejes. Sí que es verdad lo que comentábamos, lo estábamos comentando Javi y yo antes de venir aquí a la radio, es cómo se ha desinflado Pedro Sánchez de ser el aire fresco del PSOE a ser el que todo el mundo le da la...
¿Has dicho el aire fresco?
Sí, he dicho el aire fresco.
El subconsciente.
El subconsciente me
ha venido ahí.
Eso es que lo quieren
lo
largar.
Seré, lo seré.
No, de ser la cara nueva del partido, a que lo va a llevar a lo más alto, hasta que los mismos del partido le den la espalda, porque es lo que están haciendo ahora mismo con lo de Susana... a ver que no me equivoque, Susana Díaz.
Bien.
Es que es fácil equivocarse, le está dando la espalda salvajemente y convirtiéndolo en un don nadie incluso para el partido.
Pero es que ahora él ha virado la estrategia y no sé qué está haciendo realmente, porque después de haber firmado el pacto antiterrorista, esa imagen de Pedro Sánchez con Rajoy, los dos firmando el pacto.
Ahora iba a hablar de eso, sí.
Pues
sí.
Es que y luego diciendo que sí, es cierto, estamos saliendo de la crisis y tal. Yo no sé si está buscando una futura coalición derecha-izquierda en las posibles elecciones generales.
Yo creo que eso sería
derecha-derecha.
Es que, no, directamente esas declaraciones que ha hecho ahora mismo son una pequeña muerte para el Partido Socialista, ¿no? Decir, sí, sí. Admitir que estamos saliendo de la crisis, firmar con ellos pactos y decir que quieres firmar todavía más pactos con él, es en parte es como querer gobernar hoy por hoy con el PP, y es una cosa que no sé si sus votantes podrán.
Yo creo que él se ve en la
crisis.
Se ve que no llegará a la general y ha dicho, para lo que me queda del convento,
me cago dentro.
Bueno, Pedro Sánchez, pese a todo, dijo cosas como: el Partido Popular, a quien teme, es al PSOE. Que yo creo que me imagino a Rajoy muerto de la risa en su casa al escuchar esto, si es que lo ha llegado a escuchar, pero bueno. Y además, pues como decía Javi, este lunes se firmaba el cuarto pacto antiterrorista suscrito por Partido Popular y PSOE en casi 30 años. Mítica foto de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Eso sí, por primera vez no tiene como objetivo la lucha contra ETA, sino la lucha antiyihadista. Pero hayan estado los dos firmando cosas como la aplicación de esta proposición de ley que firman y votan juntos los dos principales partidos, será posible que los terroristas que cometan atentados sean condenados a la nueva pena de prisión permanente revisable, asimilable a la cadena perpetua. Pues Rajoy y Pedro Sánchez de acuerdo, como decías.
Es que han hecho un malabarismo, ¿no? Entonces Pedro Sánchez ha votado este pacto, o sea, ha firmado este pacto antiterrorista, pero el pacto antiterrorista se está vinculado a la reforma del Código Penal. Entonces, en el pacto antiterrorista no se recoge la cadena perpetua, pero en el Código Penal sí lo van a recoger. Entonces él ha dicho, Pedro Sánchez ha dicho que no estoy firmando esto que aprueba prácticamente en la cadena perpetua y luego después si tengo el gobierno lo voy a quitar de en medio. Entonces estás firmando una cosa que incluso con la que no estás de acuerdo, uh-huh. ¿sabes? Admites que no estás de acuerdo con lo que estás firmando y simplemente porque quieres llegar a un pacto con el Partido Popular porque necesitas, no sé por qué estrategia política, tener esa foto mal encarada, además, que es como firmando, pero como Rajoy encanta, sonriendo, y Pedro Sánchez con la cara de cabreado, como si estuviesen obligando a punta de pistola. O sea, has sido tú el que querías el pacto. No pongas caras de estoy descontento con Rajoy.
Ya.
Pero si eres tú el que quería firmar.
Pues Pedro Sánchez, que yo lo decía el otro día, a mí me recuerda al efecto gaseosa, se ha desventado muy rápido Pedro Sánchez, el líder, digamos, del Partido Socialista. Pero bueno, esto es cuestión de opiniones. Vamos a más noticias de la actualidad. Una noticia que nos ha impactado, que recogemos de abc.es, 4 millones de españoles viven en situación de pobreza energética. Un 9% de los hogares deben elegir entre mantener su casa a una temperatura adecuada este invierno o satisfacer otras necesidades básicas. Un 9%, Javi, de los hogares españoles que viven en una situación inhumana, digamos.
Es una barbaridad, la verdad. Este dato, así de primeras, es muy impactante. El 9%, pensamos, cuenta 10 personas, una por lo menos está en una situación de pobreza energética. Mm. Bueno, hay que decir que lo que están diciendo con ese 9% es que no pueden llegar a calentar su casa a 21 grados, que es más o menos la temperatura de confort, que es donde todos los hogares deberían estar. Para no tener problemas, por ejemplo, lo asociaban con problemas infantiles, ¿no?
Sí.
Y pues algún tipo de enfermedades que con baja temperatura pues se pueden dar más. Incluso la hablaban
como
mortalidad.
Enfermedades, falta de sueño, que todo al final estás acaba.
Fuera del estado de confort.
Exacto. 21 grados tiene que ser la estancia principal y 18 las secundarias. Y de ahí viene este concepto de pobreza energética. Adri, ¿a ti qué te ha parecido este dato?
A mí, la verdad es que me surge mucha rabia y mucha ira porque aun habiendo esta pobreza energética y ya está contrastado por muchos estudiosos del tema y tal, porque pagamos un dineral por la luz, pero un dineral que no es equiparable al coste de esa luz, es decir, lo que pagamos de luz está inflado, porque el Cotarro lo manejan pues tres o cuatro distribuidoras eléctricas. No voy a decir nombres, pero está inflado. Y ya en las navidades pasadas, recuerdo al principio del 2014, subió la luz otra vez porque decían que...
Ahora que, hablaremos también, sí.
Que era lo que costaba pagarla, que era el precio real de lo que estamos consumiendo, cuando eso es falso. Simplemente hay un tira y afloja entre gobierno y eléctricas, y los perjudicados no son ni unos ni otros, son la gente de a pie, pues que no puede ni mantener su casa caliente ni la nevera. Es que no puedes tener ni la nevera enchufada para conservar los alimentos. Es que es algo que,
sí, sí.
Que es para tirarse de los pelos, ¿no?
4 millones de españoles que viven en esta situación, 9% de los hogares. Y bueno, hay expertos que hablan de que esto, como comentaba Javi, afecta al progreso escolar de los niños, al bienestar y a la resiliencia emocional de los más pequeños, y dobla la probabilidad de que sufran problemas respiratorios. Además, la pobreza energética podría estar detrás de la muerte prematura de más de 2.000 personas al año. 9% de españoles. Y tenemos que escuchar a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, decir cosas como esta.
No quiere decir que en algunos meses suba y en otros meses baje. Lo importante es que al final, en términos netos, a lo largo del año, baje el precio de la electricidad.
Bueno, pues el ministro Soria, demostrando su incapacidad para el cargo, porque es que es lo que hay. En enero de 2015 ha subido la luz, a pesar de que decían que iba a bajar la luz, que en 2014 había bajado una barbaridad la luz. Pues bueno, la verdad es que es una media de 51,6 euros el megavatio hora. En ese precio está ahora mismo el precio de la luz.
Pues es que yo creo que, vamos a ver, desde la liberación de electricidad, perdón, ha sido esto un desmadre absoluto.
Hacen lo que quieren.
Además, cuando ya más o menos había logrado una política energética basada en las renovables, ¿no?, con una apuesta decidida por intentar cambiar las cosas y cambiar un poco el modelo energético a través de eso, de repente llega otro gobierno y te cambia otra vez todo el panorama, por ejemplo, haciendo medidas como que tengas que pagar una cuota por tener tu propia placa solar, algo que me parece totalmente ridículo, ¿no? No entiendo cómo puede ganar dinero o tienes que pagar dinero a una gran eléctrica por tener tu propia placa.
Creo que ese tipo... lo estás quitando a ellos.
Pero es que no es
monopolio
su dinero.
Monopolio puro y duro, no tiene otro nombre.
Es que no es su dinero.
Exacto,
entonces no entiendo por qué tienes que pagar una cuota como para compensar a lo que podrían haber ganado las otras empresas. Simplemente es porque quiere hacer políticas en contra de esto. Si nosotros pudiésemos tener nuestra propia energía y pudiésemos abastecernos, además de el ahorro que puede suponer no transportarla desde centrales alejadas, sino tenerla en tu propia casa... Uh-huh. O sea, yo creo que sería una solución que es que éramos primeros, o sea, de los primeros países en renovables, y ahora estamos a la cola. O sea, creo que de alguna manera, bueno, aparte de que ya viene Podemos, está hablando ya de otro tipo de control de las eléctricas, sobre todo en estos temas, yo creo que de alguna manera hay de reenfocar este tema de las eléctricas, porque si no ya estamos viendo las consecuencias que puede tener.
Bueno, un repunte del 8,7 con respecto a diciembre de 2014. Y dirán, ¿y el ministro Soria no ha dado más explicaciones? Pues sí, por supuesto que sí. Ha dicho que esto tiene que ver con una evolución adversa debido a las condiciones meteorológicas que han hecho que entraran menos en juego la energía eólica y la energía hidráulica.
Pues que no ha hecho viento estos días.
En fin. Este es el gobierno que tenemos ahora mismo. Vamos a hablar de más cosas. Bueno, hablamos de José Ignacio Bert, según Eduardo Inda, hoy en Arrojo Vivo, el mejor ministro de Cultura que ha tenido la democracia española. Tremendo, ¿eh? Bueno, los rectores aplazan a 2017 la reforma que implanta los grados de 3 años. Noticia que recogemos de El País. La propuesta ha salido con 57 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra. Nueva reforma educativa, digamos, Javi, con... Se recortan los años de universidad, de carrera universitaria, se alargan los años de máster,
Pues este es otro ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? Del absoluto caos. Educación ya es que es una pasada. Esto ya es otro mundo, ¿no? Más, o sea, no me parece, aparte de criticar o no criticar el tema de 3 más 2, 4 más 1 o lo que sea, que al final todo acaba acabando en 5 años, me parece tan absurdo que hace nada de años las carreras cambiasen a 4 y ahora cambien a 3. O sea, es que es tan ridículo que cada 2x3 tengamos que estar revisando ese tipo de cosas. Además que esto, todos sabemos por lo que viene, ¿no? Esto viene porque las universidades privadas, el negocio de los másters que supone para las universidades privadas, ¿no? Que hay mucha gente que cursa la carrera en la pública y al final acaba haciendo un máster en la privada, ¿no? Y de esta manera, pues cursarías 3 años y haría más máster. Cuanto más máster, más se beneficia la universidad privada. Y encima tienes que hacer, acabas con una carrera de 5 años. Y porque es eso, 3 más 2, acabas con una carrera de 5 años, habiendo pagado el doble por los créditos, que es lo que pagas en el máster.
Esto lo decía, no sé si era el mismo Montoro, lo decía, no sé quién lo decía exactamente, pero decía que ahorraba dinero a los estudiantes porque son menos años en la universidad, pero claro, ese se coge entre pinzas.
Algo que han negado los rectores.
Algo que han negado los rectores, porque lo que se gasta menos dinero son las universidades públicas, es decir, la inversión del Estado en las universidades públicas, porque en vez de hacer 4 años, hacen 3. Se gastan menos fondos, pero el alumno se gasta más porque en vez de estar 4 años en la pública, está 3 en la pública, más los 2 de máster, es un año de máster más. O sea que no es más barato para el alumno.
Es que ¿quién va a acabar en
3? Es más barato para el Estado.
¿Quién va a acabar en 3? Sin 3 es un titulín. Sin 3 no, eres un técnico, nada, ni siquiera un técnico medio.
Eso con lo que dices, a ver si va a ofender a alguien.
Es FP venido a más. O sea, tampoco es mucho más. 3 años no eres capaz de tener una formación completa. Entonces, seguro que vas a tener que hacer un máster. Porque ¿quién va a contratar a alguien de una carrera de 3 años? Esperará que hagan 3, 4 y 5, que es lo normal, ¿no? Bueno, te puedes quedar en 3 como... Muchas carreras antes eran de 3 y tampoco pasará nada, pero... No sé, o sea, creo que carreras que antes eran de 5 años, o ingenierías que eran de 5 años...
Visto devaluado su valor.
Que se han pasado a 4 y luego se han pasado a 3. Aparte, el timo que supone la gente que ha hecho 4 años y ahora su título lo van a convertir en 3, ¿no? Alguien que tenga 3 años, claro, va a tener el mismo título que una persona que ha hecho 4 ahora mismo. O sea, yo me sentiría timado si hubiese hecho 4 años de mi carrera y de repente alguien que ha hecho 3 tiene el mismo título que yo.
Sí. No sé exactamente cuándo, pero sí que se han convocado huelgas, el este estudiantil ha convocado 2 días de huelgas y de parones, así que habrá que ir a ver cómo está la cosa.
Y luego hablan de radicalismo, que me parece,
¿quién es radical aquí?
Me parece increíble. Bueno, vamos a el tiempo y luego ya nos ponemos también a escuchar a nuestro compañero Ramiro Calvo, que también nos trae la editorial como cada semana. The house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family.
Neat. El tiempo según Adrián Correche.
Bueno, Adrián, tu turno, la sección del tiempo. Ramiro ya está haciendo acto de presencia aquí.
Dile que entre.
Vas a tener...
Sacar algo de provecho.
Su mirada ahí, juzgándote.
No
me
puedes juzgar. Venga, allá voy. Bien hallados una vez más a esta gran e imprescindible sección de previsiones y comprensión meteorológica. Una vez más se me brinda un hueco en este programa en tiempos tormentosos, ¿eh? Juego con el doble sentido. Estaba hablando de climatológicamente, por supuesto. Uh-huh. Como iba diciendo, hago acto de presencia en un momento muy idóneo meteorológicamente, pues nos encontramos en un momento de incertidumbre temporal. Y es que muchos ya sabréis que ayer fue el Día de la Marmota. Y para los que aquellos no sepan en qué consiste ese día, pues os lo explico brevemente. El Día de la Marmota allí se conoce como Groundhog Day, que es marmota en inglés, pues si no sabías, y day es día. Es un método utilizado por los granjeros de Estados Unidos y de Canadá para predecir el final del invierno. Es muy sencillo, se basa en el comportamiento del animal, que sale siempre de hibernar el 12 de febrero, es decir, ayer. Fin. Pues bien,
se llama...
Phil se llama la marmota y vive en... El nombre es muy complicado. Punxsutawney. Es muy difícil de decir. Punxsutawney, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí.
Como en medio de tu pronunciación inglesa.
Es muy, no, es que es difícil. Es que tiene una X, tiene una W ahí en medio. Bueno, es muy difícil. Vamos a dejarlo en Punxsutawney, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues Phil... La teoría es la siguiente. Phil sale del tronco en el que hiberna. Uh-huh. Y en el momento que sale, si ve su sombra, es decir, es un día despejado, sí, al ver su sombra... vuelve adentro. Uh-huh. En el caso contrario, si no ve su sombra, que es un día nublado, sale del árbol. Es decir, si vuelve dentro del árbol, son 6 semanas más de invierno. El invierno va a durar más. En el caso de que salga, pues obviamente pues el invierno se acabó. Pues bien, esto totalmente carece de sentido. Esto es una sandez, esto no vale para nada, porque es mentira.
Años y años de tradición.
Es años, 129 años, o sea, si
es la misma marmota.
Y es la misma marmota, eso dicen. 129 años tiene Phil, es una tradición, pero vamos a ver, yo lo que quiero decir con esto es que esto es mentira. Solo nosotros, los meteorólogos, podemos predecir el clima con nuestros complicados instrumentos y complejos estudios que llevamos a cabo para llegar a nuestras conclusiones, así que voy a desmentiros la teoría de Phil, porque según he estudiado, solo ha acertado el 39% de las ocasiones en 139 años, o sea, es más una tradición que otra cosa, pero es que no nos vamos a quedar ahí, porque es que los americanos tienen sus tontunas, pero nosotros también. Aquí no tenemos a la marmota, pero tenemos a la Virgen de la Candelaria, y dice así, no lo perdáis, atención que va: si la Candelaria plora, ya está liben fora. Si no plora, ni dins ni fora. Esto quiere decir, si el día de la Candelaria, es decir, ayer, 2 de febrero, llueve, sí, el invierno se acaba. Si no, si es un día despejado como ayer, el invierno dura más, que es lo mismo que marmota, pero con vírgenes. Aquí somos más así, más de vírgenes.
Aquí tiramos hacia la iglesia.
Aquí tiramos hacia la iglesia. Pues bueno, lo que quiere decir, ni historias bíblicas ni folclore americano, esto es una sandez, es una tontuna, no vale para nada. Los únicos que predecimos el tiempo somos nosotros, y ahora es lo que voy a hacer a continuación, predeciros el tiempo. Y lo que se espera es que bajen las temperaturas, vamos a bajar hasta un 8 o 10 grados, en el interior de la provincia va a estar bajo cero. Se esperan posibilidades de precipitaciones el miércoles o jueves aquí en la capital y en todos sus alrededores, y nieve sobre los 500 metros. Con esto no quiero decir que hayan acertado ni la Candelaria ni Phil, esto ha sido coincidencia nada más.
Ah, coincidencia.
¿O coincidencia? No, ha sido coincidencia, Phil y la Candelaria se pueden ir... A su sitio, a su árbol, vamos.
Sí.
Hasta la próxima marmota.
¿Qué pasa? ¿Puedes acabar con la frase de la Candelaria? Es que te ha quedado muy bien.
Sí, lo vuelvo a decir. Sí, hombre, bueno, sí. Pero esto carece totalmente de validez, ¿eh? Sí, es solamente... Sí.
Este es un mero homenaje a la tradición.
Si la Candelaria plora, ya está liber fora. Si no plora, ni dins ni fora.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Siendo gilipollas como cualquier mortal, esto de la locura no me parece tan mal.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio a Ramiro. Escuchaba a Elisa, por cierto, sobre aquello de que estamos saliendo de la crisis. Su hermana ya acaba la carrera de enfermería, ya tiene su máster hecho y se va a tener que ir a estudiar a Reino Unido. ¿Para qué digan de que estamos saliendo y estas cosas? Bueno, cosas de calidad.
Un estudiante cualificado, ¿eh?
Sí, 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 como siempre.
Le están dando una oportunidad.
Sí, sí, a que se vaya, ¿no?
La aventura, ¿no? La aventura.
La aventura que decía Fátima Báñez.
Eso nos curte, a nosotros nos gusta irnos y alejarnos de todos nuestros seres queridos.
Sí, exacto.
Iba a decir una sandez, pero me he callado.
Ay, señor. Bueno, pues un saludo para Elise, también para su hermana. Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido aquí nuestra clase de valenciano?
Bueno, me he quedado muy sorprendido. Ha mejorado desde la última vez que lo escuché, que dijo una frase
así
también.
Sí, sí, relacionada con Torrente, pero traducido, ¿no?
Exacto, sí.
Yo creo que está bien dicha esa frase todavía, pero bueno.
¿Tú crees que está bien dicha?
Yo creo que sí.
Bueno, pues...
Tú no tienes ni el mitjan, ni el superior, ni el elemental...
Pero porque no quiere, ¿eh?
Pero porque no quiero. Eso me parece un título más, menos... El verdadero conocimiento se tiene dentro.
Claro. Sí, no, lo demuestras cada día.
Adrián, ¿sobre qué nos va a hablar Ramiro? ¿Sobre qué apuestas hoy?
Me está aspirando.
Ah, ya lo he mirado.
No me ha dejado verlo, pero si quieres te lo digo ahora enseguida. No lo sé. No adelantemos. Creo que va a hablar de la Candelaria.
Una semana también, una vez más, ya lo decía Ramiro la semana pasada, que este año iba a ser muy intenso a nivel político, ¿no? Con un montón de elecciones. Uh-huh. Pero vamos a ver sobre qué nos toca hoy, Ramiro, así que te escuchamos muy atentamente y luego comentamos.
No hemos abandonado la plaza porque queremos continuar recordando dignamente a los muertos y a los heridos. Y también porque consideramos que tenemos un derecho ciudadano a que se haga justicia y a que se nos escuche. La sociedad no puede tolerar que pasen estas cosas y nadie dé la cara. Son palabras de Beatriz Garrote, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, 3 de julio, a la revista El Temps. Una entrevista que coincide con la centésima concentración de la entidad en la Plaza de la Virgen de Valencia, cada día 3, desde noviembre del 2006. También las páginas del periódico Levante han recogido las reflexiones de la presidenta de la asociación, quien perdió a su hermana en aquel siniestro. El gobierno valenciano lo único que ha hecho es mirar hacia otro lado e intentar dar carpetazo. Deberían haber pedido perdón hace tiempo. Garrote se sincera con Laura Ballester, periodista incansable en su afán por conocer la verdad más allá de la versión oficial. Ya saben, ese mantra que decía que el accidente fue imprevisible e inevitable. Su trabajo ha quedado recopilado en el libro Lluitant contra l'oblit. Por las páginas de la obra viajan personajes con oscuras intenciones. Por ejemplo, el entonces conseller de infraestructuras, José Ramón García Antón, fallecido en 2009, quien, según un trabajador de ferrocarriles de la Generalitat, habría dicho: aquí no pasará nada si nadie pierde los nervios. Recuerden, días después del accidente llegaba a la capital del Turia el papa Josef Ratzinger y la ciudad tenía que estar preciosa. También aparece Juan Cotino, cómo no, el que era conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un hombre que intentó estar cerca de las víctimas, tan cerca, que conocía hasta el más mínimo detalle de la situación laboral de las familias. E incluso llegaba a hacer insinuaciones sobre las facilidades o dificultades que implicaría emprender acciones contra la administración valenciana. Y también está Francisco Camps, ex jefe del Consell, quien en 2012 declaró a la revista Telva que su bagaje era impresionante. Camps, el mismo que no recibió a la asociación hasta febrero del 2007, aunque el presidente de entonces de la asociación, Enrique Chulio, no sabía quién le iba a recibir. Laura Ballester también explica episodios más propios de una película de la mafia. Por ejemplo, que la obtención de los datos de la caja negra del tren se efectuó por parte de responsables de ferrocarriles sin control judicial. Y posteriormente, los datos se borraron intencionadamente. O la desaparición del libro de averías de la unidad siniestrada. O el desarrollo de la comisión de investigación en Lescorch, con 4 días para preguntar a 32 comparecientes, la mayoría de los cuales habían sido aleccionados para responder según los intereses de la Generalitat. Seguramente la sociedad valenciana tampoco estuvo, una vez más, a la altura. Ya hemos hablado aquí alguna vez, reaccionamos tarde a la degradación y manipulación de Canal Nou. Por cierto, Radio Televisió Valenciana también fue fundamental para esconder el accidente del metro. Así que también olvidamos a los 43 muertos y 47 heridos de la estación de Jesús, una estación que algunos quisieron borrar del mapa, con un cambio de nombre. Entre tantos fastos, bolsos de Louis Vuitton, comisiones, traductores rumanas y amarres para los yates, la Asociación de Víctimas del Metro ha sido un ejemplo de dignidad, coraje y perseverancia durante estos 100 meses. En su diálogo con el Temps, Garrote anuncia: dejaremos de ir a la plaza el día en que políticamente se reconozca que había una falta de seguridad en la línea 1 del metro y que lo que se ha hecho con las víctimas de aquel accidente es vergonzoso e indigno. Ese día todos seremos un poco más libres, porque ya no habrá cero responsables. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, pues nos hemos quedado planchados, Adri, ¿no?
Sí, sí, no. Yo cada vez que me acuerdo de esto, pues la verdad también se me pone la piel de gallina, y más escuchando a Ramiro, porque tiene... parece que... ya me gustaría poder usar sus palabras, como lo hace él. Pero no, sí, es algo que no debemos olvidar, y menos hoy, un día como hoy, que se cumplen...
100 concentraciones, lo tenía yo aquí preparado para recordarlo al final del programa, pero Ramiro es una persona que está ahí a todas, por supuesto, genial. Este 3 de febrero, como ha dicho Ramiro, que se cumplían las 100 concentraciones en recuerdo de estos 43 muertos y 47 heridos en el accidente que se produjo el 13 de julio de 2006. Y como bien ha dicho, cero responsables todavía, un gobierno valenciano que continúa sin actuar. En fin, Javi, ¿algo que añadir? Poco, ¿no? Porque...
Sí, bueno, solo hay que decir que este es un programa de contrastes. Y ahora pasamos a las noticias curiosas, que es un poco... La verdad es que sí, tenemos que replantear un poco el programa, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que repensar.
Bueno, tenemos una noticia curiosa, porque si no, no nos da tiempo a tanto material. ¿Sí?
Sí, la va a hacer Adri porque yo creo que es mucho más curiosa la suya y me apetece mucho ver cómo la enfoca.
¿Quieres ver cómo sale del trago, no?
Sí.
Muy bien, pues a ver, espérate, que vamos a ponernos en tercer acto, ¿no, Adri? ¿Reconoces ya la canción?
Yo ya la reconozco ya.
Bueno, pues este musicón es...
Musicote.
Power Rangers.
Go Power Rangers. Y es que sigue por lo menos en activo uno de sus componentes y es el Power Ranger rojo.
Muy activo.
El tío no ha abandonado sus dotes de ninja samurái que tenía en aquella serie de los 2000, de los principios de los 2000, si no me equivoco. Exacto, de 2002 era la serie.
¿2002?
Hace ya 13 años de esto, ¿eh? Nosotros teníamos 12 años prácticamente. Sí. 12 años, 15. Bueno, pues efectivamente el Power Ranger rojo sigue en activo, se llama Ricardo Medina Jr. y pues se ve que no ha dejado atrás sus días de Power Ranger y no se le ocurre otra cosa que rajar a su colega pues con una katana. Estoy frivolizando un poco, pero esto es algo muy serio porque en una discusión acalorada estaba Ricardo Medina Jr. En su piso con su compañero de piso que era Joshua Satter. Aquí tienen todos unos nombres muy, muy graciosos, pero para que veáis que esto es real. El Ricardo Medina, bueno, se llama el Power Ranger rojo porque es lo suyo, está encasillado y discutió con su compañero, de piso, pues no lo sé porque discutieron, pero aquello se acaloró y se encerró en su cuarto y el Power Ranger rojo sacó su fabulosa katana, espada samurái, y lanzó un tajo a través de la puerta donde desgraciadamente se encontraba Joshua Satter. Todo esto era premeditado y con alevosía. Y desgraciadamente su compañero pues no lo consiguió contar. El Power Ranger rojo acabó con su vida. Y bueno, cargado por la conciencia, porque los Power Rangers hacen el bien, no hacen el mal, se entregó. Así que en principio va a la cárcel, pero tiene que pagar una indemnización. Es un mal trago para los fans de los Power Rangers porque
nunca me gustaron los Power Rangers.
A mí tampoco, tengo que decirte, creo que ya sé por qué, pero el Power Ranger rojo era de los más emblemáticos. Estaba el blanco, estaba el rosa, estaba el negro.
El rojo es el que luego se convierte en blanco, yo creo, ¿eh?
No.
El rojo era como el jefe, ¿no?
El rojo era el jefe.
Yo creo que el Power Ranger rojo luego se convierte en blanco.
Luego estaba el negro. Que el negro no le gustaba a nadie, no porque fuera negro, no, porque es un color que no nunca le gusta,
que no
le gusta
a nadie, ¿verdad? ¿No?
Pero no tiene nada que ver con el color.
A los negros no le gusta a nadie, eso que estás diciendo.
No estoy diciendo eso.
Por favor,
que el Power Ranger negro no le gustaba a nadie, excepto estaba por encima del Power Ranger rosa, porque obviamente a un niño pues no le gusta el rosa. El que más molaba era el rojo. Hombre, a mí el Power Ranger rosa, no me gustan los Power Rangers, pero el Power Ranger rosa menos.
Pero era la chica.
Pero el Power Ranger rojo siempre ha sido la cabeza saliente de todos los Power Rangers y ahora, pues mira, pues nos ha quitado un mito.
La discusión era sobre los Bioman.
Era sobre los Bioman.
¿Que eran mejor los Power Rangers o los Bioman? Quien no sepa qué es Bioman, por favor, que lo ponga en Google y sabrá el origen de los Power Rangers y la copiada que son esa serie.
Pero es que hubieron Power Rangers, luego hubieron otros PC de Power Rangers. A ver, hasta 2011 estuvo saliendo este hombre a vivir del Power Rangers. O sea que no es algo que haya caído tan bruscamente en desuso.
Sí. El rojo pasa a blanco.
¿Pasa a blanco?
El rojo pasa
entonces
a blanco.
Entonces, ¿de qué color? Ah, vale, era el Power Ranger amarillo. Es verdad. No,
pues mira, el amarillo, el negro, el rojo, el verde, el exacto, azul y el rosa, y el rojo pasa a blanco.
Pues el amarillo me gustaba menos que el negro, para que veáis.
Y ascienden, ¿no? Le ascienden. Y de ahí a la katana, ¿no?
Ahí a la katana.
Se comenta que el amigo era el Power Ranger rosa.
Bueno, vamos a hablar de cine, venga. Porque este fin de semana se celebran los premios Goya con La isla mínima de Alberto Rodríguez y El niño de Daniel Monzón como favoritas, 17 y 16 nominaciones respectivamente. La semana que viene hablaremos de los Goya y haremos una porra de lo que van a ser los Oscars, porque hemos visto muchas pelis este año y nosotros hoy vamos a hacer una porra de los Goya, a la que pues, animamos a la gente a que participe con nosotros, pues por las redes sociales o por email o como quiera, @elpatiocomoestá, ahí si queréis participar con nosotros, invitados estáis. Y mientras pues nos sirve así para recordar un poco las, vamos a hablar de unas cuantas secciones y a ver si tenemos tino. Como mejor película están El Niño, La Isla Mínima, Lorelai, Relatos Salvajes y Magical Girl. Adri, venga, va.
Yo creo que lo que va a causar furor estos Goya, y yo creo que va a ser muy repetitivo, va a ser La Isla Mínima.
La Isla Mínima.
La Isla Mínima va a ganar, pero va a ganar muchos además, ¿eh?
Vale, venga, va. La Isla Mínima, ¿y Javi?
Yo es que iba a decir la misma, La Isla Mínima.
Pues sí, yo también. Aquí hay empate.
Aquí
hay empate. Vale. Mejor director está Daniel Monzón, del Niño, Carlos Bermud, de Magical Girl, Alberto Rodríguez, de La Isla Mínima, y Damián Cifrón, de Relatos Salvajes. Javi.
Carlos Bermud, de Magical Girl.
Adri.
Yo estaba entre Carlos Bermud y Alberto Rodríguez, pero es que...
¿Uno?
Sí, no, voy a decantarme por Alberto Rodríguez, de La Isla Mínima, porque es que creo que se lo va a llevar todo.
Todo.
Va a ser el Señor de los Anillos español, ya veréis, ya.
Pues yo creo que Carlos Bermud, también. Mejor director novel, no.
esta no es importante.
Mejor actor protagonista, Javier Gutiérrez, de La Isla Mínima, Raúl Arévalo, de La Isla Mínima, Ricardo Darín, Relatos Salvajes, y Luis Bermejo, de Magical Girl. Adri, te toca.
Aunque está muy de moda Raúl Arévalo, sigo pensando que se va a hablar mucho de La Mínima, y va a ser Javier Gutiérrez, porque creo que, además, yo creo que este va a ser, por lo menos, este creo que va a ser merecido.
Raúl Arévalo también es de La Mínima, ¿eh?
Sí, no, pero ¿Javi? Este va a ser el pobrete.
Yo coincido otra vez con Adri, Javier Gutiérrez.
Yo también. Mejor actriz protagonista, Bárbara Leni, Magical Girl, María León, de Carmina y Amén, Macarena Gómez, Musarañas, y Elena Anaya, Todos Están Muertos. Venga, Javi.
Elena Anaya, porque sí, porque se lo merece.
Adri.
A mí me gusta mucho Elena Anaya, de hecho creo que estoy enamorado de ella, pero no, yo sé que va a ganar María León, de Carmina y Amén.
Carmina.
Lo sé, además, ¿eh? Tengo contacto directo con ella,
yo
que a mí me gusta mucho, ¿eh?
Bárbara Leni, voto yo, de Magical Girl. Venga, mejor actor de reparto, hasta aquí también llegamos. Venga, sí, actor de reparto, Eduard Fernández, del Niño, Antonio de la Torre, La Isla Mínima, José Sacristán, Magical Girl, Carra Elejalde, de Ocho Apellidos Vascos. Adri.
Este se lo lleva a Carra, porque Carra yo creo que hace un papelón en la película. Es lo único bueno de Ocho Apellidos Vascos.
Carra. Javi.
Y voy a ser también el mismo. Nos estamos coincidiendo mucho, ¿eh, Adri y yo?
Yo voy a votar por José Sacristán, de Magical Girl. Sí. Mejor actriz de reparto. Tenemos esto también. Bárbara Leni. Ah, claro, por El Niño. Bárbara Leni por El Niño, Mercedes León, La Isla Mínima, Goya Toledo, de Marsella, y Carmen Machi, Ocho Apellidos Vascos. Javi.
Carmen Machi.
Adri.
Soy de la opinión de Javi. Lo único que se va a llevar Ocho Apellidos Vascos va a ser los actores del reparto. Va a ser Carmen Machi. No quiere repetir, ¿eh?
Venga, va. No me la juego estrategia. Carmen Machi. Y yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Vamos a poner una así en plan aleatoria, que es la mejor película de animación.
Pero esto es muy...
Dixie y la rebelión zombie. La tropa de trapo en la selva del arco iris. O Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo. A ver, Adri.
Contra Jimmy el cachondo. Yo creo que va a ganar Mortadelo y Filemón.
¿Sí? Adri.
Porque tiene mucho trabajo ahí detrás. Ahí se lo han currado.
Pues yo tengo que discrepar para así hacer un poco de competición, ¿no? Porque iba a decir eso también. Así voy a decir la tropa de trapo en la selva del arco iris.
Yo tiro a casa del señor Ibáñez y voto Mortadelo y Filemón. Sí. Mortadelo y Filemón. Bueno, la semana que viene veremos quién es el que ha ganado. No sé.
El que más gane, que se lleva. No, la cena de ese día gratis.
Hombre, eso es mucho, ¿eh?
Hombre.
Bueno, entre dos se puede pagar.
Bueno,
venga,
pues que lo paguen,
yo lo veo.
Que le paguen eso, los que trabajan a los que ganen, ¿vale?
Perdón, ¿cómo está eso?
Ahora no está Javi Pastor, pero Javi Pastor trabaja y tú también trabajas, pues los dos que trabajan, que tienen pero, trabajo...
Si Javi no participa.
Da igual.
¿Y si gano yo, qué pasa?
Pues te pagas tú la cena.
Me la pago yo, ya está.
Vale.
Bueno, pues vamos...
Bien?
Sí, a mí sí, pero a ver... Ostras, tenemos
un email, ¿no?
Vamos a hablar de la Super Bowl, vamos a hablar del email, la recomendación la dejamos. De la Super Bowl vamos a hablar rápidamente, ya que, bueno, se disputó este fin de semana la Super Bowl, partido de infarto, los New England Patriots, que consiguieron este domingo su cuarto título de la NFL frente a los Seattle Seahawks, 28-24, en un partido que ha vuelto a reventar los índices de audiencia en Estados Unidos, en el que se han proyectado un montón de trailers... de actuaciones musicales como la de Katy Perry. Espectacular ha sido aquello. Un día tenemos que ir, Adria, que sí.
Pero yo iré si veo certeza de que se van a enseñar pechos, como fue aquella mítica Super Bowl mítica. En que se enseñaron tetas. La cosa como
pechos,
son.
Tetas. Vamos a leer emails que ha recibido nuestro amigo Adri.
Que puedo decir una cosa antes de...
Espera, hombre.
No, es que...
A ver, ¿qué, qué?
Que buscarme novia después de haber dicho que quiero ver tetas queda un poco, hombre, pues queda un poco vulgar, ¿no? Creo que se me malinterprete, era, es una broma del momento, era broma del momento.
O sea, si
yo busco amor, no busco
bueno,
frivolidades.
Pero si buscas novia, verás algún momento algún pecho, digo yo. O sea, si
pero no busco, bueno, yo creo que se me ha entendido.
Bueno, pues nada, nos hemos dejado la recomendación de Adri. Ya, ahí queda. ¿Sería un vídeo del PP? Ah, no lo sabemos. Eso,
secreto.
Eso está ahí. Pero, Adri, hemos recibido email... ¿Te lo paso a leer?
Sí, por favor.
Email recibido a...
Espero que sea alguien nuevo.
alguientupuedes@gmail.com. Hola, queridos amigos de ¿Cómo está el patio? Soy L, vuestra intrigante amiga que sigue atenta a cada palabra que radiofoneáis. Esa palabra nueva. Quisiera deciros, una vez que la normalidad ha vuelto al programa y los humos de Adri han descendido, que últimamente no se sabe nada de la vida amorosa de Adri. Por lo que me gustaría que nos pusierais al día, ya que no tengo otros medios de información más que un Facebook plagado de carreritas de 10 kilómetros sin importancia. Con cariño, L. Ahí la llevas, ahí la llevas.
Pues puedo contestar.
Hombre, claro, debes contestar.
Ante todo, decir que me asombra que mire mi Facebook, me siento halagado. Pero hay una cosa que me ha tocado mucho, mucho la moral. Yo,
carreritas
y 10 kilómetros. No, hombre, no. No voy a hacer aquí un alarde de lo macho que soy, de poderío, ni de lo buen atleta que soy. Pero a mí los 10 kilómetros se me quedan cortos, lo siento mucho. Yo creo que tienes que darme un voto de favor
al mérito que tiene, ¿no?
Al mérito que tengo, claro. Y yo creo que corrige eso. En cuanto a lo demás, mi vida amorosa, ¿es necesario hablar de ella?
Sí.
Sí, 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 solo es un minuto lo que tengo que hablar de ella, vale, genial. Sí. Cuando sigue existiendo la sección, yo creo que muy bien no va. Es evidente y es de cajón. Por la señorita L, que no vamos a decir su nombre de Laia, pero yo más no le puedo ofrecer. Ella sabe cómo soy, es más, sabe que hago carreritas. Me está haciendo stalker en el Facebook o algo, no lo sé, pero por lo menos déjame que te ponga cara y ya, no sé, déjame oír tu voz. Dime algo más de ti. Ella lo sabe todo de mí.
Pensaba que se iba a poner a cantar la canción de Mago de Oz.
Mira, ella lo sabe todo de mí. Yo no lo sé nada de ella.
Nada.
¿Cómo voy a ofrecer a alguien algo si ella no me ofrece nada?
Entonces hay poco a reseñar ahora mismo en tu vida amorosa, Adri. Porque la gente, aparte de la ella, en general la audiencia está muy... que es muy numerosa. Está muy expectante por saber qué es lo que sucede con tu vida amorosa, ¿eh?
Lo he dicho al principio del programa. Sigo siendo un juguete roto que espero que alguien me arregle.
¿Sí?
Sí.
Como tu teléfono móvil, entonces, ¿no?
Pero creo que se arregla antes mi corazón que mi teléfono.
Bueno, Adri, Javi, ¿algo que añadir a este mensaje que ha recibido Adri? ¿Te ha impactado? Que
me ha sorprendido, no sé.
Las carreritas.
Parece que se acerca el círculo de amistades de Adri porque está en el Facebook, ¿no? ¿O tienes abierto? ¿Tú lo tienes abierto para que vea todo el mundo?
Ahí te tiene vigilado.
Uy, pues no lo sé.
Si no lo tienes abierto, tienes que tenerla ahí de amiga.
Pero yo no tengo ninguna amiga que se llame
Laia.
Pues
que como aceptas a todo el mundo, pues igual alguna se te ha colado una Laia por ahí.
No sabemos.
No, me ha dejado totalmente
dudando,
descolocado.
Qué misterio,
es que, Es que no conozco a ninguna Laia.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Ay, bueno, la Super Bowl que no llega a nuestros datos, la audiencia. A mí le queda un poco, pero nos despedimos también. Al son de la Super Bowl, Katy Perry y Roar, que triunfaron ahí a la bestia en ese partido, que se habla tan poco del resultado de...
Es que lo que menos importa es el deporte. O sea, se habla de los anuncios, se habla de las actuaciones, se habla de todo, pero lo que menos importa es el deporte.
Sí. Adri, ¿quién ganó?
Lo acabas de decir. los New England.
Muy bien. Oye, sí, sí, he estado atento. Oye, pues a nuestro compañero Ramiro le gusta mucho la Super Bowl. Ahora le preguntas.
A mí me gusta también.
El fútbol americano.
El fútbol americano y el hockey sobre hielo, el único deporte americano que me gusta.
Muy bien, pues hacer carreritas, Adrián. Nos vemos la próxima semana.
Hasta
adiós.
La próxima semana.
Javier Calderón, un saludo.
Un saludo.
Y también un saludo de quien te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Un saludo también para todos los oyentes que nos escucháis en la Radio Municipal de Manises, UPV, Radio Burchasot, Radio Mislata, Radio Yosa FM y Radio Pusol. Un saludo para todos, volvemos, es que ya me pierdo. Volvemos la próxima semana aquí en Cómo está el patio.